Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, viernes 25 de noviembre de 2022. Necesito el ok, Andrés, si me lo puedes dar. Muchas gracias. Saludamos a don Luis Felipe Mujica, que está con nosotros, también a don Alberto Lavé. ¿Qué tal?
Hola,
¿Cómo están?
muy bien, y tú, ustedes y todos los oyentes,
Muy
bien,
bien por
bien.
acá. ¿Dónde se
Día
encuentra,
bien, día
Domingo?
viernes, está complejo. Hay harta
Así.
cosa que comentar. Ha sido una semana bien dificultosa desde el punto de vista del transporte de carga, sobre todo con el paro que comenzó el día lunes en esta denominado agrupación Fuerza del Norte, que algunos dueños de camiones también se fueron incorporando en una cosa bien dinámica, porque en algún minuto se pensó que la cosa podía solucionarse rápido, pero bueno, tuvo un bajón, pero de nuevo una cosa bastante álgida, con amenaza de infracción, de querellas por infracción a la ley de seguridad del Estado. Todo el tema de la Serena, a China, 72 horas desde que salió hasta que se embarca. En fin, hay una situación ahí que pega al negocio agrícola, pero también a la distribución local y, por supuesto, al vivir normal de los ciudadanos, querellas que se supone que en la región de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana, según lo dijo el miércoles en la noche el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve. Así que no sé, pues antes de ir con las noticias positivas, tocayo, si podemos pegar una revisión rápida acerca de esta noticia que, como digo, abarcó prácticamente toda esta semana y que tuvo distintos vericuetos y distintos momentos. No sé qué les parece a ustedes. Tocayo, dele.
Yo creo que es una noticia absolutamente en desarrollo, porque esta cuestión va creciendo, para algunos bajando. Yo creo que algo se ha logrado meter una cuña y romper un poco el movimiento, pero la cuestión se ve firme y se ve compleja. Ahora, yo creo que están minimizando el gobierno el poder que tienen los camioneros. Y obviamente me han llegado una serie de Twitter y cuestiones de que notable el cambio de discurso con guitarra que sin guitarra, ¿ya? Es compleja la situación. Yo no estoy en absoluto de acuerdo que se tomen las carreteras y el derecho a protestar siempre existe, pero tu libertad termina cuando parte la mía. Entonces, cuando yo pierdo la libertad de desplazarme, cuando pierdo la libertad de poder abastecerme, imagínate los industriales, sobre todo los fruteros, que los pilla justo en maniobra. Y no sé, no solo eso, el tema turístico, es todo. Entonces, es una presión absolutamente indebida, no es la manera de hacer las cosas, pero es la manera que estas autoridades lo hacían. Entonces, obviamente la gente siente que no tienen la moral ni tienen la jurisdicción como para hacerlo, ¿no? Entonces yo lo encuentro muy triste y no lo veo tan fácil. Además que lo que están pidiendo también es absurdo, ¿ya? Está bien el tema seguridad, eso lo encuentro absolutamente razonable. Pero cuando ya nos metemos al tema precio, cosa que el Estado no domina y podría sí reducir impuestos y qué sé yo, pero son cosas más complejas, ese tipo de presión a mí no me parece.
Ahora, son 90 días en congelamiento del precio del combustible, porque evitar esta fluctuación semanal, zonas de
A
seguridad
eso.
en las autopistas, y eso es, yo creo, un muy buen tirón de orejas para justamente las autopistas que no cumplen sus contratos, lamentablemente. Y lo otro, tocayo, no es por entrar en polémica, pero yo le quiero señalar que es exactamente al revés, porque si hay un sector político que siempre se opone a las movilizaciones de los camioneros, es la izquierda. Entonces, acá
Obvio.
no tiene que ver con otra cosa con guitarra. La otra cosa con guitarra es cuando hay situaciones de inseguridad. Ahí sí te la doy, pero
No,
desde el
pero
punto de vista
perdón.
del punto de vista, digamos, del gremio en cuestión. El gremio de los camioneros siempre ha estado asociado a un sector político y quedó marcado a contar de lo que pasó con el año 72, digo. Don
Y el
Alberto.
73, y el 73
Pero
que de alguna
perdón.
manera votó al gobierno de Allende,
Pero digo el
para un coso, o
72
sea,
con el gigantesco paro a los camioneros, a eso me
sí, lo
refiero.
sé, sí lo sé,
Pero
pero luego,
León
y sabes lo que
Viralín.
pasa, Luis Felipe, que
Es
afecta,
que.
claro, afecta a toda la industria, yo entiendo, afecta al que está exportando cereza, al que está moviendo mercadería, a todo lo que es negocio, comercio, pero afecta también a la población, porque empieza a no haber abastecimiento, y depende cuando se va alargando esto, y entonces empiezan los productos a encarecerse lo que está disponible, porque es mercadería de repente, y empieza la desesperación de la gente, y hay mercadería o productos que se echan a perder, porque evidentemente, ¿no es cierto?, en el transporte era para que se transportaran en breve plazo y pueden estar algunos días parados, etcétera, etcétera, afecta un montón. Pero yo creo, ¿qué quieres que te diga? Tú dices, ¿no es cierto?, que no son maneras de protestar. Yo creo que, a ver, todas las maneras lícitas o legítimas son formas de protestar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y tú bien lo decías, Luis Felipe, que ellos de alguna manera han participado. Cuando han aprobado de que haya todas las maneras de protesta en los colegios, el Instituto Nacional, el Instituto de la Rosarana y tantas otras partes, que los hicieron pedazo. Y no solo eso, hicieron pedazo a la Alameda, hicieron pedazo a la Plaza de Italia, hicieron pedazo de todo, y entre ellos nuestros amigos, ¿no es cierto?, de la Fuente Alemana y tantos otros. Bueno, la verdad es que hoy día que ellos estén presentando querella, porque una parte, yo decía, hay algunas buenas noticias, y otras que de repente parecieran buenas, que están aplicando para que se cumpla, ¿no es cierto?, con un orden establecido, las normas que para ello están, como es la querella por ley de seguridad interior del Estado, pero tú dices, ok, pero si, ¿por qué no la aplican en la Araucanía? ¿Por qué no la aplican en los liceos que hicieron pedazos? ¿Por qué no se la aplicaron a ellos mismos cuando destruyeron la Plaza Italia, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces el desorden al final es tal que uno, la sociedad chilena, de distintos niveles sociales, económicos, etcétera, y lo que pasa es que no creen en nada. Ya no creen en la autoridad, no creen en el gobierno, no creen en el poder judicial. Y lo que están retomando es que creen en Carabineros, ¿cierto? En que creen en la PDI. Incluso, que yo diría que algunos están incluso creyendo, ¿no es cierto?, hasta la Fuerza Armada, desde el punto de vista que se ha dado una cosa que no se había dado antes. Que algunos dicen, yo prefiero más seguridad que libertad. Fíjate que ese es un análisis que no hay que aprovecharse políticamente de él, no. Pero es un análisis que hay que hacer, la sociedad tiene que hacerlo. Si yo estoy dispuesto a entregar derechos de libertad por seguridad, quiere decir que estamos sumamente mal. Eso ya es un indicativo horrible, por lo menos en mi opinión.
Porque es difícil después que la libertad vuelva. Tocayo, deme un segundo.
Sí, claro, evidente.
Hay mucho panel.
Hoy día estoy dispuesto a que me afecte mi libertad.
Sí, hay
pero
mucho panel.
Vivir,
que les voy a pedir encarecidamente que las intervenciones sean lo más apretadas posible y no nos montemos porque hay mucha gente. Entonces, para siempre pensar... En nuestros auditores, saludo a la Merina Ignacia Castro, a la Erika Muñoz, que
ojalá
se pueda conectar, a don Matías Moreno, Matías, Ignacia, Erika, no sé quién quiera arrancar a propósito de lo que estábamos hablando. Dale tú, Matías.
Porque lo que pasa es que la Erika está con problema de señal, así que lo más probable es que... Ah, también estoy con problema de conexión.
Ahí sí, ahí, dale Ignacia, dale.
Ah, ya, perdón, no, sí, estoy con mala señal. No, que dale. Le estaba contando que la Erika también estaba con mala señal. No, que es terrible, ¿cómo se llama?, cuando la gente empieza a cómo se llama, no a dar como moneda de cambio la libertad por la seguridad o la seguridad por la libertad. Otro, claro. Eso salió cómo se llama, en una de las encuestas, que lo encontré súper complicado, cuando la gente dice prefiero seguridad ante lo que es, cómo se llama, ante lo que es ante la libertad. Yo ahí encuentro que ahí estamos jodidos. Yo creo que cuando ya la gente empieza a pensar que prefiero tener seguridad y menos libertad, yo creo que ahí estamos complicados. Y es un poco lo que nos está pasando ahora. Creo yo que son como análisis muy... yo lo veo, yo nunca se me hubiera ocurrido dar de moneda de cambio una libertad por seguridad. Eso es lo que me pasa. Pero cuando la gente lo empieza a decir, yo digo, pucha máquina, ¿qué es lo que está pasando?
Toma Díaz.
Sí, yo aquí quiero constatar unos hechos. Bueno, primero que siempre en todo gobierno el tema de la seguridad pública sobre todo, siempre es un conflicto. Siempre hay un tema, hay una tensión entre el gobierno de turno, entre el oficialismo, ¿cierto?, y la seguridad pública. Ahora bien, a mí no me parece extraño que esta sea una moneda de cambio recurrente en este gobierno, en un gobierno donde según encuestas también se constata que más del 90% de los chilenos ha dejado de hacer cosas en vía pública por miedo a sufrir una vulneración a su integridad física. En ese sentido, tenemos que saber que la seguridad pública es prácticamente inexistente en la mayoría de los sectores del país. Hay una crisis tremenda con robos, con violencia, con intimidación verbal, con intimidación y vulneraciones físicas, porte de arma de fuego. Hay una crisis. Ahora, mi pregunta y donde a mí me cabe la duda es que si se demoraron mucho o no en aplicar la ley de seguridad del Estado. Yo tuve... No sé si de llamarlo el infortunio o quizás la capacidad de ver de cerca el tema de los paros de camioneros en la ruta del 68, pero estuvo por un 2 o 3 días por lo menos cortado el tránsito hasta que se aplicó esta ley y se pudo volver al control de la gestión vial, que es tan importante para todas las personas como yo también, que trabajamos de por ejemplo, Viña Santiago, que hacemos estos trayectos en la autopista y pagamos también nosotros el precio correspondiente por la utilización de estas autopistas concesionadas.
Erika, ¿estás por ahí, querida amiga? Erika.
Está con muy mala señal, Negro.
Oye, ella... vamos a ver aquí, le tiro la pelota al tiro de vuelta al tocayo. ¿Quién tiene
más fuerza? ¿Me escuchan ahí?
A ver si tiene más fuerza el gremio de los camioneros o el gremio de los exportadores, porque parecía cosa porque están diciendo que hay bloqueo, la cereza. Bueno, en fin, Erika, ahora sí.
Sí, ¿me escuchan ahí? Porque me estoy moviendo.
Pero quédate ahí, Erika, quédate ahí.
Perfecto, perfecto. Dale. Oye, sí, mira, yo. Quiero hablarles in situ porque hoy día les estoy transmitiendo de la localidad Huaquén, que es una localidad al interior de la quinta región, es parte de la Ligua, y claro, está muy complejo el paso en tiempo, no en bloqueo, y eso quiero dejarlo claro, por favor. Las calles no están bloqueadas al extremo que tú no puedas pasar. Lo que está es una vía donde están los camiones parados y te permiten el paso, solo que más lento de lo normal, lógicamente. Pero hasta aquí nadie ha perdido la libertad de trasladarse al menos entre la región. Yo vengo desde Villa Alemana, recorrimos ayer y hoy día recorrimos acá también. Estoy totalmente claro con lo que están diciendo en el tema de la libertad de acceso, del paso. Pero yo me sumo a las palabras de Luis Felipe y yo lo dije hace unos días también en la radio. Mientras el gobierno de turno no dé por lo menos respuesta a un tema mínimo que es la seguridad para la gente que trabaja en la ruta y ante no tener otras herramientas que en realidad se puedan utilizar ni respuesta a la autoridad, creo que es válido que se manifiesten si lo hacen de forma pacífica. Yo lo sigo manteniendo a pesar que sé que aquí hay opiniones muy distintas. Yo lo sigo manteniendo, si de manera pacífica se sigue manifestando, que lo sigan haciendo hasta que la autoridad dé respuesta. Ojo, porque no estamos hablando solo de un grupo de camioneros, estamos hablando de un país que más de del 60% respaldamos, por ejemplo, el tema de la alza de las bencinas, donde el ciudadano de a pie se ve afectado porque suben los productos, no solamente la gente que tiene auto, ya lo habíamos tratado hace unos días en la radio, en un programa pasado también. Entonces yo me sumo a lo que han dicho. Si no hay otras herramientas que se puedan utilizar, creo que es una medida desesperada, pero es una manera de decir, ojo, estamos aquí, necesitamos ayuda.
Pues el tiro contigo, Matías, pero para que vayamos ahí, dale, tocayo, por favor.
No, yo hacía mención a un Twitter del diputado Boric el año 19 que dice, comillas, amenazar con aplicar ley de seguridad del Estado, criminalizando a todos quienes protesten, en vez de tratar de entender el problema de fondo y dialogar para buscar soluciones, es un ejemplo de manual para profundizar una crisis. Muy mal, presidente Piñera. Y hoy día, el año 22, dice el gobierno confirma que invocará la ley de seguridad. Entonces, bueno, ahí claramente lo que yo decía.
Pero no con los camioneros. Otra no se refiere a los camioneros, se refiere el diputado Boric, se refiere a otro tipo de manifestaciones.
No, era los camioneros.
No, pues sí, los camioneros, pero los camioneros siempre han estado en un lugar de tarea.
Pero a Piñera sí, también le hicieron.
A contar del año 72 quedó instalado eso.
No, pero cuando a Piñera le hicieron también el paro, pues, sí, ¿no te acordás, Luis Felipe? El paro.
Sí, por supuesto, pero lo que mi punto es, más allá de invocar la ley de seguridad del Estado y todo eso, lo que yo digo es que el gremio de los camioneros se instala en un lugar y justamente esta movilización está siendo súper impopular, y no solo eso, sino que además, lo que yo decía, genera una colisión con los exportadores.
Pero los exportadores necesitan
que su fruta salga.
Tocayo, estamos tocando dos cosas. Yo digo, oye, hay un cambio de actitud, que yo le aplaudo, pero que efectivamente el diputado Boric ya no es el presidente Boric, o el presidente Boric ya no es el diputado Boric, por lo cual yo veo una conversión y espero que sea conversión y no conveniencia. Ahora, lo que sí me gustaría es que esa aplicación de ley de seguridad del Estado, que debe aplicarla sin lugar a dudas, pero lo aplique para todas las situaciones que lo ameritan y no para algunas. Entonces, no porque no me gusta la ley de terrorismo, no me gusta la ley de aula segura, no lo aplique. Entonces yo digo, no, o sea, si quiere ser consistente y quiere ganarse el aprecio del público, es evidentemente que una autoridad debe ser justa, y esa justa es siempre en una opinión o no en una opinión. Pero esto de que un día sí y otro día no, no, no creo que le colabore a su gobierno ni a su prestigio.
Don Matías. ¿Cuál es la gracia de invocarla y presentar querellas por infracción a la Ley de Seguridad del Estado?
Controlar la situación, estimado conductor. En este caso, lo quería conversar con Erika. Bueno, ahora se ve más controladita la cosa, porque ahora se está aplicando una norma que criminaliza los actos personificadamente de cada persona que sea perseguida acá por Carabineros. Entonces, cuando no hay coacción, y lo mismo lo hablábamos anteriormente cuando estaban todas estas elecciones, si no hay coacción en el voto obligatorio, por ejemplo, las personas no lo van a respetar tanto. Pero ese miedo colectivo a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado es también lo que lleva al orden en el país y también habla bien de nuestra ciudadanía, de creer en la institucionalidad también y de que estas querellas criminalísticas, si bien después se pueden archivar, tienen asidero en la persona y llevan a una descongestión de las vías que también nos ha servido a todos y que yo también pude apreciar porque también estuve viajando de Viña a Santiago. Y lo otro que quería decir, que Luis Felipe Mujica nos ha apuntado sin hilo y por eso me encanta el panel del último día previo al fin de semana, porque claro, sí, Boric alguna vez lo dijo, pero también yo quiero hacer caso a que esta Ley de Seguridad del Estado viene secundada, si no protagonizada, por la ministra Toá. Entonces hay un brazo del Ejecutivo que está protagonizando también esto y puede no desencadenarse tanto en la figura presidencial.
Sí, pero
en Chile. Oye, pero a propósito, sí, Ignacio, dale.
No, lo que pasa es que está bien, yo creo que está bien aplicar la ley y toda la cuestión, pero apliquémosla para todas las cuestiones, como decía Luis Felipe. ¿Por qué algunas cosas no y otras sí? Eso es lo que me pasa.
Sí,
¿Por qué los camioneros y la ley de aula segura y etcétera no se aplica?
Exacto.
Entonces,
porque la coacción que tienen las exportaciones en Chile, Ignacia, son muy grandes. O sea, tienen un poder, un peso, la cereza. O sea, yo tengo unos camiones con...
Y la educación... Y la educación de los niños no.
Pero nosotros...
Y la educación de los niños no.
Por eso, nosotros dependemos mucho de esa exportación que tiene que llegar en altos estándares de calidad para los años nuevos y que en realidad es algo prodigioso y que tiene que estar en perfecto porque no hay nada más pulcro que el asiático para recibir su regalo. Y nosotros lo tenemos parado en la ruta 68. O sea, va a llegar al puerto asquerosa la cereza, no se la van a comprar ni por si acaso.
Voy a hacer una pregunta a propósito de lo mismo que decía Matías, a propósito de lo que decía la Ignacia, y mi llamado modesto para que Alberto escuche lo que estamos dialogando. ¿Por qué lo digo? Porque, ¿por qué esta movilización empezó el lunes? Porque, con todo respeto y cariño, y no me estoy burlando para nada, a los camioneros, y lo voy a decir así, derechamente, lo están matando hace rato. La inseguridad en las carreteras viene hace rato. A los camiones los están quemando hace rato. A los camiones los están asaltando hace rato. Y la clave, creo yo, de esa respuesta es lo que acaba de decir Matías. ¿Por qué lo hacen ahora? Bueno, porque ahora justamente, casualidad, debe ser solo casualidad, es que empieza a salir la fruta fresca. La cereza, que demora 72 horas entre que la sacaste del árbol y se tiene que ir en un buque express a China. Entonces, la señora Juanita, que nos debe estar escuchando y que nos está viendo, debe decir, ¿y por qué ellos sí? ¿Y por qué ellos sí pueden hacer todo? ¿Y por qué? Bueno, porque ellos tienen el poder, y son prepotentes. Y el poder en Chile se ejerce, y se ejerce a veces de la peor manera. Un ejemplo vivo, digamos, lo estamos viendo. Porque no es casual que haya empezado el lunes.
Oye, perdón, pero es obvio.
Pero nadie lo dice eso.
Pero es que es lo que hace cualquier sindicato. El sindicato busca el punto más crítico para exigirle al empleador ceder. Y tú ves lo que pasó en San Antonio con el buque del crucero de turismo. Y se perdió, bueno, y se fue a Valparaíso. Entonces, los sindicatos buscan justamente el punto más débil de la empresa para ejercer esa presión. ¿Lícita o ilícita? Para mí, mucho más ilícita que ilícita, porque evidentemente pierde libertad. Y bueno, de alguna manera, los de San Antonio están viendo la consecuencia. Ojo, que esto fue consecuencia de que los cruceros se fueron a San Antonio por una huelga de Valparaíso. Entonces, los de Valparaíso entendieron y se dieron cuenta de lo que habían perdido y dijeron, no, cabros, ahora no, la huelga no, porque ahí viene el crucero. ¿Ya? Porque evidentemente van bien peligrar la pega. Entonces, mientras a ellos no les duela, entonces que los cereceros, Y cuando hablamos de los cereceros, perdón, no hablamos de los productores de cereza, hablamos del productor, de los vendedores de semillas, de fertilizantes, de la gente que trabaja en el campo, de los servicios de frío, o sea, involucra una maquinaria brutal. A mí me llama mucho la atención que hay gente que dice, Chile todavía exporta materias primas. Y digo, ¿qué materia prima? Llegar con una cereza fresca a China, ¡wow! Reto a cualquiera que lo haga. Evidentemente que un productor para que haga eso tiene que ser muy eficiente, pero no sirve de nada si solo él es eficiente. Necesita un sistema eficiente, necesita buenos servicios, buen estado para que efectivamente le den los permisos de exportación, del SAC, de toda esta gabela, buena infraestructura de cámara, buena infraestructura de vías de comunicación. O sea, es un país eficiente. Y evidentemente lo que estamos haciendo es destruyendo la eficiencia del país y desacreditando a esta marca ante el mercado. Pero
Ignacia Erika, algo, perdón, Tocayo. Ignacia Erika, algo que agregar acerca de este tema, sino para tirar la pelota de nuevo a Luis Felipe para que vayamos avanzando con las noticias positivas. Ignacia Erika, ¿algo más que agregar?
Yo creo que tienen razón, pero me pasa que ¿por qué solamente esto? Yo creo que las leyes se tienen que cumplir para todas las cosas igual, en el mismo estándar de, o sea, no porque sean los camioneros, siento que esto se está aplicando porque son los camioneros, no porque
sí, pero cuántas querellas por infracción a la ley de seguridad del Estado existen en Chile, existen muchas.
Sí, está bien.
Don Andrés, diga don Andrés.
Ignacia, yo creo y no me cae la menor duda que nadie de este panel tampoco niega que la norma y la ley debería aplicarse para todos, pero lo que estamos intentando desvertebrar acá es el por qué. ¿Por qué ellos sí y por qué en otros lados no? Sobre todo en educación, ¿ah? Y es precisamente esa existencia de coacción y que nos permite también comprender cómo las políticas públicas se van ejerciendo en este país por la inversión y lo importante que es también la relación de confianza entre nuestros partners que tenemos en el extranjero.
Sí, absolutamente.
Ya, Tocayo, ¿tenemos noticias positivas en este día viernes positivo?
Siempre hay positivo. Bueno, terminó hoy día el mentado CIMSE, que tanto cuestionamiento tuvo, tanta dificultad, pero al final terminó dándole el 96% de los alumnos, que es una buena marca, y creo yo bastante validado por la mayoría de los participantes. Y ahí uno se da cuenta de que la mayoría silenciosa es más que la minoría gritona. Y aquí estamos viendo un cuento de que el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación lo quiere eliminar, que es el único elemento por el cual uno realmente está viendo y evaluando qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Así que yo lo encuentro muy positivo de que se haya logrado terminar pese a todos los problemas que hubieron en su implementación y las amenazas de boicot y qué sé yo, que al final no llegó a puerto. Así que lo encuentro muy bueno. Destaco.
Estoy casi seguro, perdón, Tocayo, estoy casi seguro que la Erika quiere decir algo acerca de ese tema. Erika.
Salió la Erika.
Bueno, está la Erika. Pequeño problema. Si quieres.
Acaba de salir en mi pantalla, recién salió. ¿Tenemos más noticias positivas, Luis Felipe?
Sí, y relacionado con lo anterior, de que veo a Chile, estoy muy optimista con Chile, ¿eh? Realmente, estoy optimista, porque efectivamente veo una conversión, indudablemente que se va a demorar y van a haber gallos que no. El otro día hacía un símil de que esto es lo mismo de que un guatón parrillero de repente llega a un asado y dice, no, cabrón, no quiero carne porque yo soy vegano. Ah, guatón, ¿a dónde la viste tú, vegano? Sí, sabéis que me convencieron, no como más carne. Y lo tratan pésimo y qué sé yo.
¿A dónde vamos? ¿Vamos para la frase de la Cecilia Bolón?
No. Pero al final del día, el que se convierte a vegano sigue con sus mismos amigos que son parrilleros. Y aquí el que se convierte a algo razonable, pero viene de una izquierda muy agresiva, mantiene su amistad allá y obviamente va a tener un tira y afloja brutal. Entonces yo veo de que la población está entrando en cordura. Y en Antofagasta hay toda una campaña de globos negros protestando contra la violencia. Y el cielo de Antofagasta hoy día está negro en base a puros globos de gente que está haciendo una protesta pacífica diciendo no más violencia, no más violencia. Yo lo encuentro muy positivo, las dos cosas, que se pongan de acuerdo y que sea una protesta en silencio o ordenada, visual, etc. Así que yo lo destaco como, y bien por Antofagasta, muy bien.
Ya, ¿me permite, Tocayo?
Adelante.
Elegidos o designados, 100% designados. Bien. Los que van a supuestamente redactar la nueva constitución. Hola, comenta Ignacio Castro. Perdón, Tocayo, por tirarlo con la tangente.
No, prefiero que partan los otros porque yo ya tengo mi, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Yo no he escuchado a los demás.
Ignacio, a mí, si yo estoy para eso, para acá, pues yo tengo que ir equilibrando, y yo, por algo le estoy tirando a usted la pelota, confíe en mí una vez. Una nomás le pido.
Es difícil, ¿eh? Es harto lo que pides, ¿no?
No. Yo creo de verdad que tiene que haber, ¿cómo se llama? Evidentemente gente del Congreso. Yo creo que aquí el Congreso es el que tiene que terminar y cortar el queque, pero sí tiene que haber una parte electa por la ciudadanía, porque si no vamos a caer en lo mismo de la no le cuando son así, designados a dedo, la cuestión está muy complicada. Tiene que haber algo, alguna elección popular, no de 150 de, bajo ningún punto de vista, pero sí, ¿cómo se llama?, de un grupo más o menos importante del país.
No, sí, estamos claros que llevamos 12 semanas y todavía no se ponen de acuerdo con el número, pero independiente de eso, el problema, Ignacia, es que la propuesta que hay está como tomando fuerza, lo que demuestra que estos gallos están, para mi gusto, en Melmac. No es que sean parlamentarios elegidos, es que sean elegidos y designados. Los parlamentarios tiran para allá, no es que ellos se hagan cargo, pero son ellos, son los dañados, los expertos, y nosotros nos encargamos de designar. Entonces, yo de verdad, yo, por eso pregunto, yo a lo mejor profesor, yo estoy súper mal y quienes están proponiendo el tema están increíbles. Tranquilidad, queridos colegas. Ignacia, ¿algo más quiere agregar sobre el punto?
No, eso nomás.
Perfecto. Don Matías, dele.
Sí, yo tengo una consulta y eso del pase de mi opinión, pero quería saber si Congreso, si bien designa, también puede participar, puede ser sí. Designado Congreso.
Yo lo que tengo entendido es que el Congreso participa, entrega una propuesta junto con un panel de expertos, ¿ya?
Pero dicho panel se conforma por Congreso también. ¿Se puede conformar por un senador o por un diputado?
Sí, para mí son senadores, lo que tengo entendido que son los senadores. No sé si van a haber diputados, pero yo creo que es el Congreso, en general el Congreso. De ahí se entrega una propuesta a una convención que va a ser electa, es lo que yo tengo entendido, que va a ser electa, no sé cuánto es la cantidad, qué sé yo. Ellos analizan lo que se les entrega, se devuelve al Congreso y el Congreso es el que le da los últimos toques y eso se iría a un plebiscito. Eso
claro.
Es lo que yo tengo entendido.
Sí, pero Raúl, para clarificar, es el Congreso quien designa, que es la propuesta que hace Amarillos y que se subieron por el chorro otros más, como por ejemplo el expresidente de la Cámara, del PPD. Si el problema, insisto, ¿no? y pareciera que se le olvidó que hace poquito nomás, no fue hace tanto, le dijeron, ustedes nada. Ni siquiera, y ahora, porque ganó el rechazo, me imagino, esa es la lógica, no sé, o a lo mejor vieron algo que nosotros no vimos, se le apareció alguna imagen divina, resolvieron que, entonces, bueno, en fin, está bien, ustedes tienen la palabra. Voy al tiro con usted, Tocayo, dale Alberto, y ahí tiramos por Tocayo.
A ver, yo creo, fíjate, que debieran ser elegidos, porque la gente partida no confía en el Congreso, es una de las instituciones que menos confiabilidad tiene. Y tampoco los partidos políticos. Entonces yo creo que deberán ser elegidos y para que no se caiga en aquella convención en que se eligió, digámoslo de alguna manera, cualquier cosa, por decirlo así, deberán cumplirse porque estamos por redactar una constitución. No estamos por hacer el contrato de arrendamiento del negocio de la esquina, con mucho respeto, lo digo, pero de cosas menores. Estamos por la constitución del país y por lo tanto debiera elegirse a personas que cumplan con determinados requisitos. Y para eso deberán establecerse antes los requisitos. Yo tengo claro que para establecer esos requisitos podrán pasar 50 años. Y por lo tanto quizás no sea viable, ¿eh? Algo así, pero deberían cumplirse con ciertos requisitos. No puede venir una persona que no tenga ninguna noción de lo que es ni lo que significa una constitución, establecer una constitución. Y termino con lo siguiente, mucha gente, hasta me ha tocado, que dice, nunca supimos el daño que provocaba los retiros. Yo estoy feliz con que me hayan entregado mi plata, porque si no se la podían robar por una serie de cosas y otros porque la necesitaban. Pero no solo los retiros, la inflación, la gente no tenía idea. Entonces, muchos que pueden tomar una decisión sobre algo, lo hacen del lado, desde el punto de vista de la ignorancia, que nos pasa a todos en muchas cosas. Yo no digo que que uno sepa de todo, yo, de muchas cosas que ignoro, pero entonces de una constitución, de lo que es importante incluso en materia energética, en materia de salud, en materia de educación, tienen que ser expertos. No digo que sean solo expertos constitucionales, puede ser experto en educación, experto en energía, experto en salud, experto en el ser humano, experto en la organización social.
¿Y ese experto lo elige Alberto Labé?
No,
el experto lo propone un grupo político que va en una lista, lo propone cómo, cómo lo visualiza
todo eso. No lo propone nadie. Debería haber unos requisitos, Felipe, lo que
para poder presentarse, digamos, el currículum.
Así como de repente te dicen, usted es fumador o no es fumador, usted es cumplir unos requisitos. Pongámonos de acuerdo en unos requisitos. Dentro de los que cumplen esos requisitos pueden ser elegidos. Por ejemplo, un requisito que exige, en mi opinión debería ser incluso mayor, 18 años. No es suficiente. No es suficiente tener 18 años.
Pero con cifra repartidora, con lista nacional, porque por eso digo, ¿cómo lo llevamos a la práctica?
Bueno, eso hay que establecerlo. No tengo el detalle, ¿no es cierto? Pero creo que debe ser elegido. Y debe ser elegido probablemente con cifra repartidora, obvio. Y debe ser enteramente elegido. No puede haber escaños reservados para la Constitución. ¿Por qué hay escaños reservados para los de, una posición sexual diversa, para los que puedan ser, ¿no es cierto?, de cierto originario? Fíjate que si hubieran querido de pueblo originario, habrían votado a favor. Y votaron todo en contra y mucho más. 80%+ en algunas partes del pueblo originario, cuando el otro llegaba al 60, al 62, al 65, al 50+. Y ellos votaron que no les interesa. A eso le interesa a los políticos. Y por lo mismo, yo a los políticos los sacaría del escenario.
Ya, al tiro voy, tocayo. Y Alberto, para cerrar, a propósito del tema que tú no estás de acuerdo con los escaños reservados al pueblo originario, ni siquiera distinto a como se hizo, es decir, designarlo antes y no después, digo, la votación y que sea proporcional respecto a la votación o la participación electoral que hubo, y ahí establecer números, ni siquiera en esa circunstancia, ni siquiera en ese momento, ni siquiera en esa escena.
Ni siquiera por lo siguiente, porque ¿por qué en favor del pueblo originario y no, por qué no en favor de los inmigrantes, en favor de los amarillos, en favor de los verdes, de los rojos? ¿Por qué? Si la democracia, a mí por lo menos me enseñaron eso, es un hombre, un voto. Y cuando tú rompes eso, no hay democracia. Podrá ver lo que... Ya ahora democracia protegida, por Dios que les moleste. ¿Y por qué se rompe la democracia, viejo? Un hombre, un voto.
Perdón. Democracia protegida. Hay algunos conspicuos... Bueno, no entran en eso. Perdón. Hay gente que adora la democracia protegida. Tocayo... Para que no se nos quede atrás.
Sí, pero nombra un voto.
Mira, la verdad es que yo me impacta la opinión de Alberto, la cual yo discrepo absolutamente, con todo respeto, como se dice.
No, porque ya, me alegra que discrepe, me encarga los que están de acuerdo conmigo.
Pero ¿sabes qué? Yo creo de que el Congreso...
¡Sin filtro!
Espera. El Congreso es el órgano, es la institución para hacer las leyes y la Constitución. Nunca debió haber salido de ahí. Y no me digan que no es democrático, se acaba de elegir hace menos de un año. Entonces, súper democrático. Ahora, que no les guste lo que llegó, bueno, y que lo piensen bien lo que deben elegir para la próxima. Y puede pasar lo mismo con una constituyente, con lo que sea. Por lo tanto, yo digo, el Congreso, para eso le pagamos, y no es posible que se saquen el pillo con otra cosa. Además, fíjate que esto fue planteado por los amarillos, que no tienen ningún diputado, no tienen ningún congresal, por lo tanto les da bastante más autoridad, creo yo, ¿ya? Y yo creo que efectivamente ellos pueden contratar a los asesores que quieran, que le hagan lo que quieran, pero es el organismo que debe generar y proponer al país una constitución. Creo que salir de ahí, lo único que hacemos es destruir la institucionalidad y nos ponemos bananeros y para no ser bastante más agresivos en cuanto a eso. Por lo tanto,
Andrés Llonet de Amarillo, y qué coincidencia, porque con eso se abuena y bueno, démosle y vamos dándole participación, si esto es calculadora, si esto no es, ¿tú verdad crees que Amarillo lo hace porque son buenas personas, digamos, son como Heidi?
Evidentemente hay calculadoras y nadie está totalmente libre, pero yo ayer estuve en una charla que estaba la presidenta del PPD, la
Natalia Piergentini.
Natalia, estaba el presidente de la UDI, ayúdame.
Javier Macaya.
Macaya, y estaba Jorge Burgo. ¿Ya? Y justamente le hicieron la pregunta a Burgo, ¿y esto por qué y de dónde salió? Y él dijo, la verdad es de que esto es bastante circunstancial, porque vemos que no hay una manera muy ecuánime, muy absoluta ni nada, y aquí me parece razonable de que volvamos a darle el prestigio y la forma a la institucionalidad, y eso parte para que las instituciones funcionen, como decía el presidente Lago.
Así eso, que perdona, yo... ¿eso lo dijo Jorge Burgo? Me perdí.
Sí, Jorge Burgo.
¿Y para el, qué mismo, te cuento? El mismo ministro que pertenecía a un partido, sí, pues, que se sumó como vagón de cola al gobierno de la nueva mayoría y que cuando llegó al gobierno del segundo gobierno de Bachelet, se hicieron los que no habían leído el programa y fueron la principal oposición al gobierno. Y la pregunta es, perdón, ¿y por qué no fuiste lo suficientemente noble para, por convicción, decir no, yo con los comunistas no voy? Pero se sumaron, porque entre ser gobierno y no ser, siempre hacer más atractivo ser gobierno, ¿o no?
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y para mí no es muy confiable y toda la gente que está en el tema de la bisagra. Ahora, efectivamente el centro es súper importante, pero es súper complicado ser centro, porque evidentemente que tiene el riesgo cierto de ser veleta y no tener unos principios claros. Y no es porque no lo hayan, ¿eh? Porque evidentemente yo creo que aquí lo que estamos hablando no hay ningún extremista, ni izquierda ni derecha, ¿ya? Pero cuando uno se acerca mucho al centro, empieza a no tener convicción de sus ideas. Y cuando no hay convicción de la idea, se entra en este juego. Por lo tanto, yo comparto tu opinión de respecto a Jorge Burgo, yo tengo mi reserva, pero me llamó la atención la respuesta, y me llamó la atención también un partido en formación que se juega esa carta, que no sé si es muy políticamente correcta, por no decir creo que es políticamente incorrecta, no sé si es popular, yo creo que más bien es impopular, pero yo creo que es bastante realista, y por esta vez encuentro que es serio, porque tenemos que reforzar la institucionalidad. Hemos pasado por un periodo horrible. Me alegra enormemente ver a la institución de Carabineros nuevamente de pie, pero mira por todo lo que pasó. Y ayer o anteayer salió un par de carabineros metidos con una banda, y eso, o sea, siempre van a ver, no sé cuántos funcionarios de Carabineros hay, no sé, 20.000, bueno, es bien difícil tener los 20.000 todos santitos, si vas a tener, hasta en tu casa tú tenés gallos que parte de tu hijo, no sé, porque que se bebó un condoro y qué sé yo, o sea, bueno, y mal que mal llega tu nombre, tu apellido, tu qué sé yo, toda tu historia. Entonces, pero eso le afecta a esas personas y no a la institución, y de eso se trata. Ojalá recuperemos la institucionalidad. Y no estoy hablando del Congreso, estoy hablando del Congreso, estoy hablando del Poder Judicial. Aparentemente, el fiscal nacional que estaría saliendo, aparentemente, por lo que yo he leído, ¿no? Ya, pero parece que es un hombre que el discurso es que viene a poner orden, porque la verdad es que el saliente salió bastante mal evaluado.
Que de hecho, lo que menos hizo José Morales fue poner orden cuando fue fiscal. De hecho, es conocido como sepulturero, pero en fin. Matías, nos desviamos un poquito del tema de tiro Alberto a la pelota. Matías, tú querías decir algo acerca del tema. Ah, y solo para agregarlo nomás, como un elemento. ¿Por qué Amarillos por Chile es más escuchado que la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos? Por poner un ejemplo. ¿Será que uno tiene más poder que el otro? Pero debo estar equivocado. Matías.
Oye, para los radioescuchas que llegan recientemente a este programa, me imagino que ya se dieron cuenta que trae Merquén, ¿ah? Acá vemos varias disidencias y varios datos interesantes de quien trate de tirar flores, rápido se las cortan. Lo que yo quería hablar principalmente acá que tenía que ver ya con el tema que estábamos tratando respecto a la propuesta de designar más que elegir. Mira, a mí me encantaría seguir lo mismo que la Ignacia y que también lo dice el presidente de la Cámara, Raúl Soto, a quien yo siempre estoy escuchando, creo que una persona cohesionada, pero ya fue la oportunidad, siento yo, de una propuesta con ciudadanía electa. Creo que es momento de darle el vuelco a la autoridad, a la institucionalidad, a quienes ya fueron electos democráticamente, más allá del resultado que pueda traer esta nueva propuesta constitucional. Me gusta, me trae una sazón de tranquilidad saber que estamos unificando, unificando criterios. ¿Por qué? Porque si damos designación por parte del Congreso y elección por parte de la ciudadanía, un mitimota, como dice Raúl Soto y la Ignacia Castro, me da miedo que se transforme en una pugna de Congreso-Ciudadanía y termine por sepultar aún más o dividir aún más esta posible nueva mejoría en esta relación de amistad tan tirante, de baja aprobación, como dice Alberto Lavé, del Congreso. Entonces, démosle una chance y pongámosle marcha a esta maquinaria pesada, porque también lo dice Alberto, o sea, ponerse de acuerdo sobre cómo vamos a elegir, cómo lo vamos a hacer, que tenga diplomado, que tenga magíster, que sea zurdo, que sea diestro. En fin, tenemos para complicarnos mucho tiempo y sabemos que en el Congreso cuesta llegar a acuerdos, sobre todo en materia constitucional, así que démosle avance.
Bueno, todavía ni siquiera se ponen de acuerdo en el número, quieren que se pongan de acuerdo los expertos, porque ya es demasiado. Don Alberto,
ya, ya viene.
Oye, sí. A ver.
Ya viene, le gusta la pelota para diciembre.
Claro, a mí me encanta que haya disidencia y eso siempre he dicho, me gusta mucho más cuando hay disidencia porque me hace pensar. Si están de acuerdo conmigo, es un yes man, etc. Pero hay una cuestión. Uno debe, cuando cree en la institucionalidad, y es cierto que quisiéramos creer en la institucionalidad, yo quisiera creer en el Congreso Nacional, pero lamentablemente no solo yo, el pueblo de Chile no cree. ¿Y por qué no cree? Y esto no es populismo, al contrario. Es porque el Congreso Nacional termina por porcentajes, por cálculo, Felipe lo decía, ¿no es cierto? Al final, ¿por qué? El mismo amarillo, porque son todos buenas personas. Yo creo que sí, hay muy buenas personas, no me cabe ninguna duda. Pero lo hace Amarillos como grupo por eso. Lo hace a lo mejor porque ahí están sacando ciertas ventajas, porque a lo mejor le van a dar cupos para las próximas elecciones en un grupo, en un conglomerado. Lamentablemente la política termina mucho en eso. Termina en cálculos. En cambio, si profesionalmente, que no es fácil hacerlo, pero le encargáramos a las universidades del país, por ejemplo, en que establezcan requisitos para ser, ¿no es cierto?, constituyente, y para ser una persona que haga una propuesta, 50 personas, 1.000 personas, 10.000, 50.000 personas, se vota por ellos que cumplen los requisitos, no que son unos fanáticos, ¿no? Alguno podrá ser fanático además, pero en fin, y cumpliendo esos requisitos se vota y ahí se crea una nueva institucionalidad, porque no se cree en la actual. Vejo, yo propongo cambiar el Poder Judicial, cambiar el Poder Legislativo, cambiar el Poder Ejecutivo, y por lo tanto no me da confianza, y punto, y es mi opinión, y lo repito. Tengo algunas ideas positivas que las diré después, porque para no ocupar
paso. Perfecto, se guarda. Ignacia, ¿tú querías decir algo? ¿Ya viene?
Sí, ya tendrá que venir. Esto se está demorando porque la calculadora, como lo dije el otro día, debería haber zanjado inmediatamente después del plebiscito. O sea, ojalá al mes tener las cosas más o menos claras, qué es lo que queríamos, porque la verdad que salieron las calculadoras al paso. Imagínate que hasta los amarillos salieron que no tienen ni un diputado. Creo que tienen un diputado, no sé, nada, imagínate, salieron todos con la calculadora a ver cuánto más o menos lo que yo voy a poder sacar o dejar de tener o qué sé yo. Entonces la verdad es que cuando empezamos con esos cálculos, echamos a perder todo, pues si aquí tenemos que ver qué es lo mejor para el país de una vez por todas, sacar un poco el cálculo. El otro día estábamos trabajando en un proyecto de acá de la región un poco para descentralizar un poco todas las cosas, porque todo el mundo habla de violencia, de seguridad, pero la seguridad nuestra acá, en la región, es totalmente distinta a la que están teniendo en Santiago, que son los portonazos, y todo se calcula en base a eso, y no en base a lo que nosotros tenemos problemas acá en nuestra región. Y queremos visualizar un poco eso. Y yo les dije, aquí es tanto así, porque me dijeron, bueno, pero tú, ¿a qué quieres ir? ¿Qué candidatura es la que quieres ahora? Yo en realidad le dije, si esto significa que no hay que ir a ninguna candidatura, a ninguna cuestión, no importa. La cuestión es trabajar por la región. Da lo mismo si uno trabaja como un diputado, trabaja como un ciudadano de a pie, cualquier común. La idea es tratar de sacar las cosas adelante. Y eso es lo que me pasa ahora. Aquí dejemos las cuotas políticas a un lado. Dejémoslas a un lado y veamos lo que es mejor para la ciudadanía. Y eso es lo que nos pasa. ¿Por qué no hay generosidad en la política? ¿Por qué hay esa mezquindad del partido, de la cuota, de que yo tengo más poder, de que yo tengo más... Y eso es lo que a mí me molesta de la política. Te digo, yo que trabajo en política, porque estoy metida en esta cuestión, siento que tenemos que ser de una vez por todas un poco más generosos. Y así como me preguntaron, bueno, ¿y tú estarías dispuesta a no ir a nada? Yo estoy dispuesta a lo que sea mejor. Si no tengo que ir a nada, fantástico. Yo no tengo problema.
Como candidata.
Como candidata o como algún puesto político, que es lo que le gusta a la gente, qué sé yo, todo. Si tengo que ir, voy. Si no, no voy. Pero hagamos las cosas por el país. Tratemos de hacer, de aunar fuerzas. Yo, por ejemplo, estoy trabajando transversalmente con amarillos, con algunos demócratas, los republicanos un poco no, porque la verdad que son demasiado, se me están cerrando mucho, no entran en la conversación, pero en general todos, y estamos tratando de hacer un programa regional, un trabajo regional, independiente del color político o el partido político que tengan. Y eso me da fe, me da tranquilidad de que si las cosas las hacemos de esa forma, por lo menos en mi región, ya en otro país después nos encargamos, pero mi región es una cosa que nos va a ir entregando otra mirada. La gente está aburrida del tema partidista, la gente quiere soluciones, y las soluciones se buscan. Yo junto con un amarillo, junto con un demócrata, también un socialista, unamos las fuerzas, veamos qué es lo que hacemos en el tema, en todos los temas, y aquí todos los temas son tremendamente importantes, y eso es lo que me pasa, que siento que volvemos a la cuota política, volvemos a sacar calculadora, y me tienen aburrida ya. Ya nos ha pasado todo el tiempo con el fútbol, lo único que hacemos finalmente es con el calculador a ver si vamos a llegar o no vamos a llegar. Entonces terminemos con eso, tratemos de solucionar el problema ya. Y lo que yo decía el otro día, es súper claro, ayer lo escuché también en un programa de radio, se rechazaron muchas cosas en la convención, pues ahora la están tratando de meter por otro lado, por el lado del Congreso, el tema del tema de las pensiones, vamos con la cuestión tributaria, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces tenemos que ordenar la casa, y para ordenar la casa necesitamos una constitución, y hagámoslo ya. O sea, no una cuestión como la que se hizo antes, tratemos de hacer lo mejor posible, pero veamos las cosas mejor para el país de una vez por todas. Es lo que me tiene como, ¿para qué sacamos la cuota de nuevo, la cuota política? Como que me tienen hasta aquí las cuotas políticas. Eso.
Bueno, hay un rebaraje de las fuerzas políticas, claramente hay un rebaraje ahí. Están apareciendo protopartidos, partidos en formación, amenazas de formación de partidos. Un señor que lidera un partido que se hace llamar de centro, que nunca lo fue, un señor que no está en Chile, un señor que se da el lujo de amenazar a quienes hablan y le hacen críticas políticas. Por otro lado, hay grupos políticos que se salen, hay otros que respaldan a la verdad que yo, con todo respeto, tocayo, el respeto a la institución política, el problema es que si tú no te haces respetar, si tú no actúas o trabajas para lo cual fuiste elegido, y si tú, a dar un ejemplo a propósito del reportaje de Zipper, le pasáis tu tarjeta para echar benzina a tu señora o contratáis a tu marido de chofer, entonces, bueno, el ciudadano, siempre la culpa del ciudadano. Que
dice, feo,
entonces, el respeto institucional, tú te lo tienes que ganar, y yo creo que hay un problema grave en el Congreso. Todo pasa por ellos. Entonces, pensar y confiar en que ellos van a cambiar algo, siendo que son juez y parte, es súper complicado. No sé,
yo estoy totalmente de acuerdo. El problema es que creo que es muy ingenuo pensar que una nueva elección va a cambiar el sistema.
No,
déjame terminar. Fíjate que este Congreso es recientemente electo, no tiene un año en ejercicio, y todos gritaron por lo mismo, era vamos a renovar la política, somos otros, que sí, y volvieron a las mismas prácticas. Fíjate que con la constituyente pasó exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿tú crees que una nueva elección de un consejo anciano, consejo de jóvenes, llámalo como tú quieras, va a cambiar la cuestión? Va a ser lo mismo. Creo que es una ingenuidad muy grande pensar de que ahora sí que vamos a hacerlo distinto. Algo pasa que el sistema te lleva, y yo creo que tenemos una constitución muy enferma, y parte del problema es eso, que tenemos una diversidad de políticos, de partidos políticos, porque el sistema lo permite. En Estados Unidos hay inestabilidad brutal porque hay dos grandes partidos. Ahora, dentro del partido indudablemente que hay corrientes, pero efectivamente se corre entre los demócratas y los republicanos, que fue un poco lo que pasó aquí entre la Concertación y por Chile, Unidos por Chile, no sé ya cómo se llama.
Se llamó como 10, tuvo 10 nombres distintos, dependiendo
del momento. 10 nombres y 20 también y lo que sea. Pero fíjate que le dio gobernabilidad y estabilidad. Entonces yo creo de que mientras nosotros no cambiemos el sistema político de la Constitución, estamos sonados. Entonces es mucha ingenuidad. Yo personalmente, mira, o sea, si tú me preguntas a mí, si te interesa mi pregunta, si mi respuesta, yo te diría dos
alternativas. Mucho, que por eso es que te quería agregar un elemento. Nosotros acá somos 5. Somos 5, ¿verdad?
Sí, no, sí.
Voy a ocupar un chilenismo, ¿eh? El año del Loli, vamos a votar que seamos solo 2, porque quienes van a decidir qué sistema electoral van a ser los 5, no 2. Pues entonces, adivina lo que va a pasar en la eventualidad que alguien proponga, o porque además va a decir, ya, ok, que queden 2. ¿Y cuáles van a quedar? Los que tengan mayor cantidad de electores. Bien. Y hasta ahí no vamos a llegar, porque los que tienen menos cantidad van a decir, no, porque ellos tienen más cantidad de electores porque tienen más recursos. Y ahí nos vamos a ir en un año más. Bien. Entonces, los cambios se los tenemos que entregar a los mismos que hicieron el cambio y que tienen un nichito y que tienen su parcelita y que además el Estado te financia por ser
tocayo, yo creo que por ley tú no puedes prohibir la formación de políticos, de partidos políticos. Vengan. El problema es que la elección es lo que mande. Por lo tanto, si tú eliges un solo diputado por circunscripción, un solo senador por otra circunscripción, lo que sea, te obliga a que el gallo sea de centro. Y eso vota.
De hecho, existe, han ido desapareciendo partidos, pero se van, pero los que van quedando se van funcionando,
no importa, porque son ellos mismos al final. Pero qué importa, da lo mismo, porque los partidos republicanos y los demócratas son varios partidos dentro de un partido.
Y así funcionó.
Aquí funcionó la concertación y funcionó.
Sí, pero eso fue en Estados Unidos, por eso estoy diciendo. Hoy día ya no existe en Chile eso.
La concertación funcionó en Chile. Porque el sistema político permitió esta cuestión.
Bueno, pero ya no está
cuando,
eso ya.
Cuando nos vendieron que el binominal era horroroso, qué sé yo, bueno, hoy día, como todo el mundo aprecia lo que tiene cuando lo pierde, hoy día nos damos cuenta de que, tenía problemas, pero tenía beneficios. Y hoy día tenemos que buscar manera de que cambiar el sistema político para crear gobernabilidad. Para mí, al binominal sería fantástico, pero creo que inviable políticamente, por lo tanto te digo el uniminal, o como se llame.
Sí, que es por constitución. Se entiende. Alberto, minuto Felipe. Y medio, Matías, minuto ya. Y medio, Ignacio, okay. Minuto y medio.
Ya. Corre el minuto tiempo. Y medio, a ver si cumplo. Oye, a ver, pero ¿quién eliminó el binominal?
Incluso no, está bien, pero eso ya pasó, querían... Alberto, si el tema es cómo es para adelante.
No, espérate. Si ya espérate. Pasó, ya. ¿Quién lo eliminó? ¿Quién lo eliminó? Los que creían en él, los que tenían que defenderlo. Entonces uno no tiene confianza, porque los que te tienen que defender, quienes no debieron haber aprobado los retiros, los que, varios de ellos, y los aprobaron, etcétera. Entonces al final tú eliges y no te representa nadie. Ni siquiera el que tú elegiste no te representa en el Congreso. Y por lo tanto, está tan desprestigiado. Felipe lo decía, les vamos a entregar a ellos que habían hecho puras cosas insólitas, indebidas, etcétera, les vamos a entregar a ellos las noticias. Y solo algunas noticias positivas. En primer lugar, la justicia suspende, ¿no es cierto?, las normas del Ministerio de Vivienda respecto de las parcelas de agrado, que estaban afectando el derecho a propiedad y otra serie de cosas. Es importante que la justicia aplique el derecho, no siempre lo hace. En segundo lugar, elevación de metas de producción de energía, que eran, ¿qué tiene que ver con esto? Claro, no es político, pero es tremendo, para enorme potencial de metas de inversión, de proyectos, ¿no es cierto?, para el futuro del país, todo el proyecto del hidrógeno verde en Punta Arenas, etcétera, es una cosa realmente extraordinaria. Y ahí, en eso, habla el ministro, ¿no es cierto?, y dice de energía que hay que solucionar los trámites, que es otra tremenda cuestión. En Chile se demora mucho más en tramitar cualquier proyecto. Yo llevo ahí con un proyecto, para qué decir, ni van a nombrar ni la municipalidad ni nada, como 4 años, digamos, para que aprueben, y al final, mira, no sacas nada y no te aprueban nada, funcionarios, organismos, etcétera, van a. Y el otro, que creo que es importante, ¿no es cierto?, los startups chilenos respecto de las carnes procesadas, Son noticias importantes para el país que yo creo también nosotros tenemos que ir señalando. Las negativas me las voy a dejar para la próxima semana.
Matías, Ignacia, 30 segundos cada uno y los voy a cortar, dale, porque si no me cortan la cabeza.
Cortito, con esta me pueden sepultar, pero basta de darle tanto protagonismo al nuevo eventual proceso constitucional. Parecemos caballos de carrera, estamos mirando solo para adelante y a los lados dejamos algo que desde el 2019 nos está afectando. Y es cómo nos miran desde afuera. Se nos están escapando cosas muy grandes. Y un país que no es seguro es un país donde el inversor no invierte. Y la seguridad pública desde el estallido social en nuestro país está en declive. Tenemos un proyecto que va a fortalecer el delito y la pena de ciertos delitos que ya han sido tipificados desde Piñera 2 y no se le está dando tanto paso en el Congreso. Tuvimos problemas también para la determinación de presupuesto respecto de seguridad. No se le está dando el peso. No nos quedemos en la Constitución. Esa no es la manera de solucionar problemas inmediatos que necesitamos tener en cuenta si queremos seguir siendo lo que éramos antes, el oasis de Latinoamérica. Porque como dice el Pollo Mujica, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
Yo creo que estamos durmiendo en una pistola en el velador, ¿eh? No sé. Ignacia, sí. ¿Agregar algo más? Porque ya. Oye, saludemos a quienes nos escuchan en el programa Carta Ciudadana, en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Cogida, en Radio Ritmo, en Radio La Garza, Sin Imagen, Canal del Cable, en Radio Paraíso, en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Quique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue, don Andrés Hernández. Tenemos nuestro canal de YouTube. ¿Cómo la gente se puede suscribir?
Pues bueno, saludo a todos los panelistas, así como a todos les gusta hablar y participar los viernes, usted también lo puede hacer en nuestro canal de YouTube. Lo invitamos a que se suscriba, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los capítulos y episodios que vamos subiendo de Carta Ciudadana. Busca ahí muy fácil Carta Ciudadana en el buscador de YouTube y le va a aparecer inmediatamente. Así que los invitamos a que puedan comentar, darle like y generar esta gran comunidad que se llama Carta Ciudadana.
Abrazo, Andrés, que lo pase bien el fin de semana. Saludos, despedimos a Erika Muñoz, Ignacio Castro, Matías Moreno, Alberto Labé, Luis Felipe Mujica. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen bien el fin de semana y nos reencontramos el lunes. ¡Chao!
Un abrazo.